Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 4 de febrero, estamos felices de poder compartir con ustedes en Sumas y hoy, señores, tenemos una agenda para chuparse los dedos. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Excelente, Ivette, y ahora mucho más que te veo y sé que tenemos a nuestra audiencia ahí, del otro lado de la radio o del otro lado del celular, porque hoy en día la verdad que la tecnología ya lleva a que no necesitemos la radio, no necesitemos muchos de los instrumentos que utilizábamos anteriormente y a través de nuestro celular podemos hacer muchas cosas. ¿Tú cómo estás?
Yo feliz, feliz de poder estar aquí, feliz de un día verdaderamente maravilloso, agradecido. Estamos bien, Santiago.
Bueno, ojalá que el día haya sido así para todos ustedes que nos escuchan y pues si no fue así, tengan la esperanza de que mañana será un mejor día y ojalá que todos estén listos para disfrutar en compañía de Ivette y mía, pues de Sumas esta noche, porque la verdad es que hoy estuvimos trabajando con Ivette desde tempranito en el contenido que les traemos, con información fresquita, con información de anoche y de lo que ocurrió durante el día de hoy, donde en nuestra agenda para hoy empezamos con los factores del día y precisamente vamos primero a tratar el tema de la guerra comercial con los vecinos de Estados Unidos, donde la prensa dice que Trump parpadeó. ¿Ya saben de qué se trata?
Mamá.
Si no, espérense para conocerlo.
Bueno, seguido vamos a hablar de Wall Street, que abre mixto después del retraso de los aranceles de Trump a Canadá y México.
Y por su parte, también en los Estados Unidos, hablaremos de los pedidos de fábrica que vuelven a caer durante el mes de diciembre.
Y como era de esperarse, China, en respuesta a las medidas de Trump, anuncia los aranceles que, bueno, le va a poner a los productos de Estados Unidos.
Codopyme, ya en la República Dominicana, pues buscando cumplir con su función y para lo cual fue creado, pues solicita al gobierno medidas urgentes para fortalecer las MIPYMES.
Bueno, y también aquí en la República Dominicana vamos a hablar sobre un sector que no conocemos mucho, ese es el sector público no financiero y vamos a conocer de él lo siguiente, vamos a conocer
sobre la deuda, ¿no?
Si sobre la deuda, no. Exacto, sí, exacto, perdón Santiago, sobre si esa deuda sigue creciendo o qué ha pasado en este año.
Y finalmente les contaremos sobre los sectores que participan en el primer encuentro sobre el aumento salarial del 2025, creo yo, ya con un cambio relevante. Recuerden que el ministro de Trabajo, nuestro querido Luis Miguel de Camps, pues ha cambiado en el gabinete y ahora se encuentra en otra posición ministerial, pero ya no estará más como ministro de Trabajo. Felicidades a Luis Miguel por el cambio y por realmente el trabajo que hizo durante estos años en el ministerio. Ivette, hoy es martes. ¿Qué pasa los martes cada 15 días? ¿Te acuerdas?
Uy, claro que sí. Cada 15 días tenemos invitados especiales de Parval y que nos gusta mucho tener a nuestros amigos de Parval aquí.
Pues seguramente esta noche tú estarás feliz porque, como ya te habrás dado cuenta, nos acompaña Ily Sosa y vamos a aprovechar conversando a fondo para conversar con ella sobre las tasas de interés en el mercado para los inversionistas. Pero no las tasas en general, no las tasas del mercado internacional, sino las tasas del mercado dominicano y las alternativas que quienes tienen recursos hoy pueden aprovechar para rentabilizar su dinero, bien sea en pesos o en dólares. Ella, por supuesto, me dijo que conectará todo esto pues, con el contexto internacional que estamos viviendo, pero la idea es que ustedes se lleven una mejor idea de cuáles son las tasas vigentes en el mercado y qué opciones pueden encontrar hoy en día.
Me gusta mucho este tema que se va a tratar el día de hoy. Como me gusta a mí y sé que a muchos de los dominicanos de este producto que vamos a conocer, cuáles fueron las estadísticas en exportación para el año 2024. Y es del cacao, señores. ¿Qué dominicano no le gusta ese chocolatico caliente? Mira que lo dije en dominicano, Santiago, ¿viste? No le gusta
Mío.
ese chocolatico caliente.
Ese chocolatico caliente que nos ofrecen siempre en Parval a propósito de eso.
Ay, sí, a propósito de
No hemos
Parval,
pasado
cierto.
este año por allá a reclamar nuestro chocolatico caliente y a conversar de inversiones allá en las oficinas de ellos. Y ve, nos va a tocar cuadrar para pasar por allá, porque ese
De
chocolatico
acuerdo.
caliente yo no me lo pierdo, así como espero que ustedes que nos escuchan tampoco se lo pierden. Bueno, de ahí. Nos vamos al orden no alterar el resultado, porque hoy es día de consejito. Y el consejito tiene que ver con esos imprevistos. Así como la economía internacional se ha visto golpeada por sorpresas, pues nuestra vida también puede verse golpeada por sorpresas no siempre tan gratas. Así que hablaremos sobre ese fondo de emergencia. Algunos consejitos para crear el fondo de emergencia. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué es o cuáles son los pasos que debo seguir?
Bueno, Santiago, y como todos los días, de lunes a jueves, vamos a cerrar con esa cherry de este pastel y es la frase a recordar que hoy me inspiré en los emprendedores.
En los emprendedores.
Sí, señor,
Oye,
en los
hablando de
emprendedores.
emprendedores, nos toca
Sí.
llamar a Pablo García, que hace ratico no pasa por aquí por Zoom, ¿sabes? Me acabas de acordar para que continuemos hablando de emprendimiento con él, que conoce tanto y lo hace tan bien. Acuérdame cuando terminemos el programa y ahorita por la noche le escribimos un mensajito a Pablo para que vuelva aquí a Sumas con nuestra audiencia, ¿te parece?
Claro que sí, que lo extrañamos, en especial los que emprendemos.
Así es. Ese es el contenido para esta noche. Nosotros continuamos en Sumas, agradecidos con su audiencia.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, señala la prensa internacional que el método político clásico del presidente Trump ya se exhibe plenamente en su segunda presidencia y ayuda a explicar el desconcertante caos, las políticas arriesgadas y las posturas de su enfrentamiento arancelario con Canadá y México. Los aranceles punitivos del 25% a las importaciones de los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos debían entrar en vigor hoy martes a las 12 de la mañana, pero Trump puso en suspenso su guerra comercial de estos dos frentes, señalando que había logrado dos grandes victorias y concesiones importantes. A pesar de la vuelta a la victoria en la Casa Blanca, hay un argumento más convincente de que en realidad fue Trump quien se echó para atrás en una pelea que podría haber causado un severo dolor económico. Trump tiene algunos motivos para alardear. Hizo campaña a favor del fortalecimiento de las fronteras norte y sur de Estados Unidos y exigió que Canadá y México hicieran más para reducir el flujo de inmigrantes indocumentados y de tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. Desde que Trump habló con la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes pasado, ella anunció que enviaría a 10.000 efectivos de la Guardia Nacional Mexicana a la frontera. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordó nombrar un zar del fentanilo, establecer un grupo de trabajo fronterizo conjunto con Estados Unidos y gastar cerca de 1.300 millones de dólares en helicópteros y en tecnología para asegurar la frontera. Los medios de comunicación pro-Trump proclamaron victorias famosas y decían, México y Canadá ceden, Canadá cede, el arte de negociar, Trump ya ganó la guerra comercial con México para Estados Unidos. Para la Casa Blanca, Trump había acumulado victorias y en su modo Estados Unidos primero había intimidado a estados extranjeros para que se sometieran, perdón. Sin embargo, pues hay quienes dudan de estas victorias y señalan qué tan real pueden ser estas victorias, qué consiguió Trump, cuánto le costó, si perdurará o no. Una visión, señalan algunos que quizás un poco más objetivo del extraño enfrentamiento entre Estados Unidos y sus vecinos, es que Trump parpadeó. Es decir, el presidente prometió la semana pasada que no había nada que Canadá o México pudieran hacer para evitar los aranceles que planeaba imponer, pero de todos modos decidió por el momento no imponerlos. A nosotros desde Sumas Nos alegra que no se hayan puesto, independientemente de las razones políticas que correspondan, porque el comercio internacional ha mostrado ser una pieza clave para el crecimiento de las economías y, en ciertas ocasiones, el bienestar de los consumidores.
Así es, Santiago, y vamos a continuar en los Estados Unidos y vamos a hablar sobre Wall Street, que el día de hoy abrió en terreno mixto y uno de sus principales índices, el tecnológico Nasdaq, subía un 0,44% hasta los 19.478 puntos, mientras el mercado bursátil intenta encontrar una base estable tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retrasar un mes los aranceles a Canadá y México. 10 minutos después del toque de la campana, el S&P 500 también registraba unas ganancias de un 0,1% hasta los 6,0 puntos, mientras que el Dow Jones de la industrias retrocedía un 0,13% hasta los 44.362 enteros, tras obtener compromisos in extremis en materia de control fronterizo de los dirigentes de Canadá y México. Trump ha retrasado un mes los aranceles del 25% a las importaciones de sus principales socios comerciales. Sheinbaum ha anunciado que enviaría a su frontera norte 10.000 soldados para combatir el flujo de drogas e inmigrantes hacia los Estados Unidos, y también Trudeau se ha comprometido a reforzar el control de su propia frontera para combatir el narcotráfico y el paso de inmigrantes, los dos grandes males de los que Trump acusa a sus vecinos, además del déficit comercial.
Bueno, también en los Estados Unidos hoy se conoció que los nuevos pedidos de bienes manufacturados cayeron durante el mes de diciembre, arrastrados por un descenso de las reservas de aviaciones civiles, pero pues en otros sectores se mantuvo ligeramente firme este pedido de bienes manufacturados. Los pedidos a las fábricas cayeron un 0,9% tras un descenso revisado en el mes de noviembre del 0,8%, según informó hoy martes la oficina del Censo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los pedidos de fábrica podrían caer alrededor del 0,7%, así que estos 0,2% adicional pues sorprendió el mercado. En diciembre, los pedidos de fábrica se mantuvieron sin cambios en términos interanuales en los últimos 12 meses. El sector manufacturero, que representa el 10,3% de la economía, se ha visto limitado por las agresivas subidas de tasas de interés durante los años 2022 y 2023 y ha mostrado signos de reactivación cuando el Banco Central estadounidense empezó a relajar la política monetaria. El PMI manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, el ISM, como lo conocemos en los mercados, entró en el terreno de crecimiento en enero de este año por primera vez en más de 2 años, pero esta incipiente recuperación parece verse amenazada por la incertidumbre ante los aranceles adicionales de Estados Unidos a los productos chinos importados que entran en vigor hoy. El arancel del 25% sobre la mayoría de los productos canadienses y mexicanos, recordemos que se ha retrasado por lo menos hasta el mes que viene.
Bueno, Santiago, y lo que era de esperarse, China ha respondido a las medidas que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y anunció una serie de aranceles a productos estadounidenses en represalia por esas tarifas a bienes chinos que se impusieron. Los aranceles chinos que entrarán en vigor el lunes próximo incluyen un impuesto del 15% al carbón y al gas natural licuado, además del 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y algunos autos de lujo. También este martes, comenzaron a aplicarse aranceles del 10% a todas las importaciones de China a los Estados Unidos. El presidente Trump alega que la medida contra los productos chinos son en respuesta al déficit comercial que existe con la nación asiática y son una manera para forzar a China a que frene el flujo de fentanilo a los Estados Unidos. Y por su parte, el gobierno de Pekín acusó al de Washington de violar las reglas del comercio internacional. Cito lo siguiente, abro comillas. La imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos es una seria violación a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. No solo no ayuda a resolver sus propios problemas, sino que además socava la cooperación y comercios normal entre China y Estados Unidos. Esto se dijo en un comunicado el día de hoy. Además, se clasifica o califica la acción de flagrante y que representa un ejemplo típico de unilateralidad y de proteccionismo comercial.
Nos movemos de región y venimos a la República Dominicana, donde la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, hace un llamado al gobierno dominicano para la implementación de medidas urgentes que impulsen la competitividad, la formalización y el crecimiento sostenible del sector MIPYME, que es un motor de la economía nacional. Según la Dirección General de Impuestos Internos, las MIPYMES representan el 98.4% del total de empresas registradas en el país, sumando 243.757 negocios. Sin embargo, solo el 14% está formalmente registrado, mientras que el 86% opera en la informalidad. A pesar de estas cifras, las MIPYMES generan más de 2 millones de empleos en República Dominicana, demostrando su papel crucial en la economía. Así que, señores, vamos a ver pues qué ocurre con esta noticia. CODOPYME propone diferentes medidas. Primero, una simplificación tributaria para las MIPYMES. Una simplificación de trámites laborales y aprobación del código de trabajo con la cesantía. Una capitalización de PROMIPYME para el financiamiento accesible y un fortalecimiento de las compras gubernamentales a las MIPYMES. Además, la creación de un fondo de apoyo para la digitalización y modernización, el acceso a energía a precios justos y la estabilidad en el suministro de la energía para no afectar la productividad de las MIPYMES. Ahí está la propuesta de CODOPYME. Vamos a ver qué tanto es acogida o no.
Bueno, Santiago, y seguimos en nuestro país y ahora vamos a hablar sobre el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero por sus siglas SPNF. ¿Okay? Entonces, según los datos cortados al 30 de noviembre del 2024, la suma totalizó 57.437 millones de dólares, que representan el 46.1% del Producto Interno Bruto estimado. El saldo de esta deuda está compuesto en un 70.4% por deuda externa, la cual expresó o presentó, perdón, un saldo insoluto de 40.432 millones de dólares, mientras que el 29.6% restante corresponde a deuda interna, que totalizó la suma de 1.023 millones, no, fueron 1.023.617 millones de pesos dominicanos, equivalentes a 17.004 millones de dólares. Y Santiago, rectifique la cifra, que sé que está ahí,
A
que
ver,
hay un.
déjamela ver.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, continúo
Bueno.
diciendo que a la tasa de cambio del día de hoy, actualmente, al 60.19%, que es el valor del dólar, esa cifra asciende a los 17 millones de dólares. ¿Sí, Santiago, en pesos?
Dímelo.
No, en pesos, si usted iba a rectificar el número.
Sí, 17 mil, son 17.004 millones de dólares. 17.004 millones de dólares. No 17 millones, sino 17.004 millones de
Perfecto,
dólares.
entonces di dólares. Dichos estos montos representan el 32.5% y el 13%, el 13.7% del PIB estimado respectivamente. Del total de la deuda interna, unos 2.198 millones de dólares, que son 1.8% del Producto Interno Bruto, corresponden a deuda intergubernamental de bonos emitidos por el gobierno central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. La deuda intergubernamental es aquella que es contraída por una institución del gobierno con otra. En el año 2023, esta deuda pública cerró en 54.828 millones de dólares y en el noviembre del año que acaba de pasar, 2024, la deuda subió a 57.437 millones de dólares. Por lo tanto, el incremento absoluto fue de aproximadamente 2.608 millones de dólares.
Bueno, y hablando de cifras, quiero comentarles la cifra del salario, y es que hoy martes se llevó a cabo la primera reunión del Comité Nacional de Salarios en el Ministerio de Trabajo, donde normalmente se inicia el diálogo tripartito sobre el aumento salarial correspondiente para este año. La idea es que se discuta la propuesta presentada por el gobierno, que consiste en un aumento del 20%, tal como anunció el presidente Luis Abinader, y les comunicamos aquí en Sumas. Y por su lado, las centrales sindicales recuerden que han dejado claro que su propuesta está orientada hacia un incremento del 30%. En este contexto, se espera, pues, la propuesta del sector empresarial, que está representado por Copardom, que es la Confederación Patronal de la República Dominicana y que es presidida por la señora Laura Peña Izquierdo, a quien aprovechamos para enviarle un saludito. Además de la señora Laura Peña Izquierdo, en la mesa de negociación usualmente participan destacados representantes sindicales como Gabriel del Río Doñé, que es el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, el señor Rafael Pepe Abreu, que es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y el señor Jacobo Ramos, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos. Ojalá que ese diálogo se lleve como siempre se ha hecho, de manera cordial, y se llegue a la mejor decisión para el sector empresarial y para los empleados. El señor Abreu señala que el sector empresarial debe presentar una propuesta firme y negociable que no tenga evasivas para que el acuerdo se pueda llegar rápidamente. Continuaremos haciendo seguimiento a esto. La señora Laura Peña Izquierdo señaló que la reunión de hoy realmente fue protocolar y que está enfocada sobre todo en la juramentación de los miembros del comité, que aún no existe una propuesta concreta como tal, pero que se escucharán todas las presentaciones de las partes. La idea de hacer es una evaluación integral y llegar a un consenso sobre el salario mínimo, sin tener que abordar otros temas como el de la cesantía, que quizás podría llegar a complicar algo la negociación actual. Así que ahí está un poquito el tema que tanto nos interesaba. Nosotros terminamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos a unos mensajes de quienes hacen posibles Sumas y volvemos a conversar a fondo con Parval.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro martes más y gracias a Dios, un martes en el que nos acompaña nuevamente Parval, este puesto de bolsa amigo, cercano, de confianza, que desde el inicio de Sumas ha estado comprometido con la educación financiera y que adicionalmente tiene iniciativas muy llamativas y muy interesantes en esa área, preocupándose porque los dominicanos cada vez conozcan más de finanzas, aprendan más del mercado de valores, se acerquen al mercado de valores y encuentren soluciones que les ayuden a manejar mejor su dinero y, por supuesto, sus vidas. Porque el que organiza bien su dinero puede dedicarse a organizar mejor su vida. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe Ily Sosa, quien es gerente de negocios corporativos en Parval y quien ya ha venido varias veces a Sumas. Nos encanta tu presencia, Ily. ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago, de verdad que encantada como siempre de estar aquí, poder compartir con todos los radioyentes de Sumas. Y como bien dices, o sea, esta no es mi primera vez, ya he estado aquí antes y espero que lo que compartamos aquí en este momento sea de provecho para todos.
No, tú ya eres experta en la radio, no solo porque vienes a Sumas, sino porque sé que también vas a otros programas radiales a llevar el mensaje de las inversiones, a contarle a la gente que definitivamente el mercado de valores no es exclusivo para grandes capitales, no es exclusivo para gente que conoce de economía o que conoce de finanzas, sino que está ahí para absolutamente todos los que se encuentran en República Dominicana o por fuera de República Dominicana, pero quieren invertir en un mercado que está creciendo, en un mercado que está regulado, en un mercado que es transparente, en un mercado que cumple con los estándares para que el inversionista pueda estar mucho más tranquilo y pueda, por supuesto, rentabilizar sus recursos. Ily, esta mañana que conversábamos, tú me decías que hoy por la noche nos ibas a traer cuatro temitas particulares que a mí me gustaron mucho. Ya, por supuesto, la audiencia conocerá que el último fue el que más me llamó la atención. ¿Cuáles son esos cuatro temas?
Sí, vamos a hablar. No, porque... porque es así, lo hablamos y sé que hiciste mucho énfasis en el último. Vamos a hablar un poquito de cómo están las tasas. Es un tema que todo el mundo está preguntando de qué va a pasar con las tasas, hacia dónde van, cuál es la tendencia. Hablar un poco de la liquidez que está teniendo el sistema económico dominicano actualmente. Los bonos soberanos, que siguen siendo una muy buena opción. Vamos a hablar un poquito de eso. Y el último tema, que son los fondos. Hemos tenido
fondos de inversión.
Hemos tenido emisiones nuevas y vamos a comentar un poquito sobre eso también.
Muy bien, Ily. Entonces, yo creo que nuestra audiencia, desde que supo que tú estabas acá, estuvo atenta a Sumas y a Conversando a Fondo para poder conversar a fondo contigo sobre estos cuatro temitas que nos traes. Arranquemos por el de las tasas de corto plazo. Las tasas de interés. Hemos visto que los bancos centrales de Europa y de Inglaterra han continuado reduciendo la tasa, pero la Fed hizo una pausa la semana pasada y precisamente el Banco Central de la República Dominicana también hizo una pausa y señaló en el discurso que publicó o en el documento que publicó que buena parte de esa pausa correspondía especialmente a la tasa de política monetaria en los Estados Unidos, a ver cómo se comportaban las tasas a nivel internacional para no poner en desventaja la inversión en República Dominicana o la rentabilidad en República Dominicana respecto a la rentabilidad en otros países. Pero, ¿qué ha ocurrido con las tasas de corto plazo aquí en el país? ¿Cómo están? ¿Qué pueden esperar los inversionistas? ¿En dónde las pueden conseguir?
Sí, perfecto. Así es como dices, tanto Banco Central como la Fed pues están alineados en cuanto a la tendencia. Se espera que las tasas tengan una tendencia hacia la baja, ya que es lo que se ha esperado en las últimas revisiones que se han hecho, pero hemos visto que no se ha reflejado en las tasas de corto plazo del mercado de valores. Es decir, que al día de hoy podemos encontrar tasas a corto plazo entre 30 y 360 días, que en pesos rondan entre el 10% y el 11%. En dólares, actualmente se consiguen tasas entre un 5,5 y un 6,5. Siguen siendo muy buenas tasas, es decir, que esas bajas de tasas de política monetaria no se han visto reflejadas, pero entendemos que la tendencia es o que se mantengan o que definitivamente bajen. Algo que sí puede cambiar el curso de esta tendencia es que si Banco Central decide sacar una subasta ahora en los próximos meses y se coloca una tasa elevada, eso sería un indicio claro de que las tasas pues deberían de mantenerse o subir. Solo en ese escenario vemos que ese sería el caso. Pero mientras seguimos teniendo muy buenas tasas a corto plazo y mientras se mantengan así, la idea es recomendarles a los inversionistas que aprovechen y se coloquen en estos productos.
Oye, y fíjate que ese escenario, creo yo, ese escenario central que ustedes tienen, se ve robustecido por al menos la decisión temporal del presidente Trump de no aplicar los tan publicados aranceles a Canadá y a México, ¿no? Ayer, precisamente, en Descifrando el Mercado con Víctor Reyes, hablábamos aquí en Sumas sobre el impacto que esos aranceles podían tener sobre la inflación y entonces la pausa que quizás tendría que seguir haciendo la Fed para evaluar cómo los precios se iban a modificar. Si definitivamente estos aranceles no van, quizás la Fed se sienta en mayor libertad frente a un escenario de más certidumbre y menos volatilidad a proceder a reducir las tasas como el mercado lo estaba esperando y como el mismo presidente Trump se lo estaba solicitando a la Reserva Federal, al Banco Central de los Estados Unidos. Entonces yo creo que va muy alineado con lo que ustedes están pensando. Por supuesto, nadie conoce el futuro, ¿no? Pero pudiese ser que si las cosas siguen como aparentan desde ayer en la noche, pues posiblemente el escenario de tasas sea mucho más hacia el lado que ustedes lo están indicando. Pero ven, con las tasas viene algo importante que lo habíamos discutido precisamente con Parval, y es que pese a que las tasas de interés de referencia sienten que van a bajar, que estaba ocurriendo, estábamos viendo que los rendimientos de corto plazo estaban siendo más altos que los de largo plazo. Y recuerdo bien que en un conversando a fondo con ustedes, nos señalaban que esto podía deberse debido a los niveles de liquidez del mercado, que eran bastante bajos. Durante octubre, noviembre, estaban bastante bajos y entonces la liquidez de corto plazo estaba siendo premiada por un mayor retorno, dado que se necesitaba ese dinero en el corto plazo. ¿Cómo va la liquidez del mercado? Que es tu segundo tema del día. ¿Hemos tenido cambios en esa tendencia? ¿La liquidez del mercado se ha incrementado, se ha mantenido o se ha continuado reduciendo? Y de ahí, pues, que nos indiques un poquito si efectivamente esas tasas de corto plazo siguen siendo superiores a las de mediano y largo plazo, es decir, si la curva aún se encuentra invertida o no. ¿Qué ha pasado con la liquidez, querida Iri?
Claro que sí. Mira, como bien dices, la liquidez es un punto importante porque también de alguna manera influye en cómo se comportan las tasas en el mercado. Actualmente la liquidez del sistema dominicano está rondando los 80.700 millones de pesos. Entendemos que es un monto elevado, pero que no está en los niveles que debería estar. Esta liquidez en estos niveles lo que hace es contribuir a que las tasas de alguna manera no continúen subiendo, pero que sí por el momento se mantengan estables. Eso, como tú bien dices, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero son de los indicadores que nos mantenemos monitoreando para ver de qué manera entonces pueden impactar a las tasas de inversión. Y como ahorita mencionabas lo de Trump, esas decisiones de la Fed de mantener su tasa, actualmente está en la última revisión decidieron mantenerla en 4.25 y 4.5. Aprovecho para hablar un poco de los bonos soberanos, que ya son más la curva de largo plazo que vemos aquí a nivel local, en dólares. Recordemos que los bonos soberanos son los que se emiten en los mercados de fuera y tenemos actualmente Un escenario donde los bonos de largo plazo se han mantenido también a buenas tasas. Actualmente para vencimientos cercanos al 2040 tenemos rendimientos que se consiguen hasta un 7% y vencimientos menores de 10 años un 6,5%. Estos bonos son una muy buena opción para aquellos clientes que quieren diversificar, que quieren, digamos, arriesgarse un poco más y comprar instrumentos que son exentos de impuestos y al mismo tiempo recibir un buen rendimiento por su inversión. O sea que entendemos que, como te digo, sigue siendo una muy buena opción, ya que también algunos se pueden conseguir a descuento. La curva de alguna manera sigue invertida de cara a los productos de corto plazo con relación a los de largo plazo, como tú mencionabas, pero tanto a corto como a largo plazo, es decir, todo lo que supere un año, entendemos que tenemos opciones que son atractivas al momento.
Eso es interesante, lo que tú señalas de las opciones de mediano y largo plazo también, porque pese a que la tasa actualmente pueda ser inferior, en caso de que las tasas de interés de referencia bajen, pues esos títulos son posiblemente los que mayor valorización van a tener, ¿no?
Así es, así es. Y son una posible opción para generar una ganancia de capital en caso de que el inversionista venda antes del vencimiento.
Exactamente, que es bien interesante ese tema que tú tocas. Y Liz, bueno, y ya que hablamos de bonos, pues tú nos dijiste también que íbamos a hablar del comportamiento de las tasas de los bonos soberanos como tal. ¿Cómo están esos bonos soberanos? Primero, recuérdanos qué es un bono soberano, porque a veces nos olvidamos de eso. Y segundo, ¿cómo van esos bonos soberanos? ¿Cuál ha sido su comportamiento?
Sí, los bonos soberanos son la deuda que emite el Estado Dominicano en los mercados externos, es decir, en Estados Unidos. Esos bonos son en dólares, pagan intereses de manera semestral y actualmente la curva que podemos encontrar entre 10 y 20 años ronda entre el 7% y el 6,5, más o menos esos son los rangos. Fluctúan bastante en el mercado porque es un tema de oferta y demanda, se comercializa mucho en los mercados externos, pero siguen siendo una muy buena opción para los inversionistas que deseen diversificar su portafolio y hacer inversiones en dólares de bajo riesgo, vamos a decirlo así.
Y dos preguntitas. ¿Desde cuánto dinero puedo comprar un bono soberano?
Aquí en el mercado local se pueden comprar a partir de $1,000, que es la denominación. Ya si algún cliente quiere adquirir esa deuda que se compra fuera, el mínimo es un poco mayor, son a partir de $150,000. Pero hay opciones, es decir, no está cerrado. A partir de $1,000 se pueden conseguir de estos bonos.
Y segunda pregunta. Si yo me meto en un bono soberano y por algún motivo necesito la liquidez antes del vencimiento, ¿qué tan líquidos son estos bonos? ¿Realmente los puedo convertir en dinero en efectivo sin mayores preocupaciones y sin perderle dinero o mucho dinero al bono?
Claro que sí, son una opción que te permiten vender por partidas antes de que venza la cantidad que quieras a partir de $1,000. Esto es bueno porque tienes la oportunidad de generar una ganancia de capital si vendes por encima del precio al que compraste. Pero como es un mercado, se mantiene en constante movimiento, pues existe también la posibilidad de que generes una pérdida. De cara a nosotros siempre estamos en la intención de ayudar al cliente y de indicarle cuándo es un buen momento para vender. Pero sí es un bono bastante líquido porque los inversionistas institucionales, profesionales, se apalancan con estos bonos, lo que permite que pues siempre haya una demanda constante y que tengan ese nivel de liquidez que te indico.
Y una preguntita, si fuese yo, perdóname que hoy estoy como muy preguntón.
Tranquilo.
Si yo me animara a comprar estos bonos soberanos, que lo puedo hacer desde $1,000, pero suponiendo que tengo el monto que fuese, ¿cuál sería el valor deseable para comprar que sea más fácilmente negociable en el futuro? Es decir, ¿será mejor comprar, no sé, 10 referencias diferentes de $2,000 o pensando solo en la liquidez, no en la diversificación, o mejor comprar una única referencia de $20,000 o de $10,000? ¿Cuáles son los montos que regularmente se negocian aquí en el país de esos bonos soberanos, por tema de liquidez, me refiero exclusivamente.
Sí. Normalmente lo ideal sería a partir de 10 mil dólares tener un monto
10.000.
que te permite, digamos, tener ese rejuego y que puedas efectivamente, en caso de que vendas antes del vencimiento, ver una ganancia que sea significativa. Por el contrario, si tu interés es simplemente mantener la inversión y que se quede ahí hasta vencimiento y cobrar tus cupones cada 6 meses, pues la opción sería colocarlo todo en un solo instrumento. O sea, depende
Perfecto.
mucho de qué quiere el cliente.
Perfecto. ¿Y los bonos soberanos tienes referencias actualmente? Es decir, si nos está escuchando un oyente que dice, oiga, yo tengo unos dólares allí en el banco al 0% y quizás esto sea una opción porque yo no pienso utilizarlos sino hasta dentro de 7, 10, 15 años, no les tengo finalidad alguna más que estén ahí por si cualquier cosa. ¿Tienes referencias actualmente para la venta?
Sí, actualmente, por ejemplo, unos bonos soberanos con vencimiento al 2033 se podían conseguir o se pueden conseguir entre un 6,30 y un 6,5. O sea, que es una muy buena tasa en dólares, como te digo, exento de impuestos. Y claro, que el cliente que tenga esa disponibilidad que se acerca a nosotros y con gusto lo asesoramos.
Y el 2033 está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, lo vemos lejos, pero realmente ya está cerca.
Ya está bien cerca. Bueno, y hablando de cercanía, pues por supuesto que tengo que aprovechar tu presencia aquí en Sumas para hablar de un producto que yo espero que cada vez sea más cercano a todos los dominicanos, no solo a la audiencia de Sumas, sino absolutamente a todos los dominicanos y con el cual me conquistaste esta mañana que hablamos, los fondos de inversión. Y es que Parval es uno de los puestos de bolsa con los cuales yo puedo comprar cuotas de participación de fondos de inversión cerrados. Cuéntanos un poquito de este mercado de fondos de inversión que anteriormente no llamaba mucho la atención de los inversionistas, pero que desde hace un par de años para acá creo que está en boca por los beneficios que representa. ¿Qué hay de fondos de inversión? ¿Qué sabe Parval y qué tiene para nuestros oyentes esta noche?
Así es, Santiago. Recientemente los fondos se han mantenido bastante activos. Hay realmente mucho interés en este tipo de instrumentos. Te quería mencionar dos nuevas emisiones que hubo en el mes de enero. Estuvo el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas de la República Dominicana y la decimoséptima o el decimoséptimo tramo del Fondo Cerrado de Altio Energía. Estos dos fondos, aunque fueron destinados para inversionistas profesionales, es decir, AFPs, puestos de bolsa, bancos, tuvieron una muy buena acogida y entendemos que, aunque no fueron para el mercado retail, o sea, es decir, para personas como tú, como yo, son un indicador de que el mercado se sigue dinamizando y que estos instrumentos siguen apoyando a que la economía de la República Dominicana se desarrolle. Independientemente de estas dos opciones, como bien decías, los puestos de bolsa manejamos instrumentos de fondos de inversión cerrados a los cuales los clientes pueden tener acceso a través de nosotros comprando cuotas. Recordemos que hay fondos inmobiliarios, fondos de renta fija, entre otras opciones. Es decir, que es una opción que siempre está ahí. Permite al cliente o al inversionista diversificar su portafolio y obtener todos los beneficios que se obtienen de los fondos.
Oye, y una preguntita con veneno. Ojo con este gancho.
Cuéntame, cuéntame.
No, no me hagas caras así, que tampoco soy tan malo. No, te quería preguntar, desde hace un tiempo por acá hemos venido conversando con la superintendencia, con la bolsa, con la APB, sobre los repos, sobre cuotas de participación de los fondos de inversión. ¿En Parval ya existe esta opción o la están trabajando aún? Porque yo sé que muchos puestos de bolsa también tenían interés en poder realizar estas transacciones con las cuotas de participación de los fondos cerrados particularmente. ¿Ya han hecho transacciones de estas? ¿Es posible hacerlo a través de Parval en este momento o es un producto que están estructurando y que espero que prontamente nos tengan buenas noticias?
Mira, aún no, pero sí es algo que está sobre la mesa, como bien dices. Sería otra opción más. Recordemos que los repos actualmente se hacen con instrumentos de renta fija, así que trabajarlos ya con instrumentos de renta variable como un colateral también sería algo muy interesante. Todavía no lo tenemos disponible, pero entiendo que sí, que es algo que está en consulta y ojalá que sea pronto.
Bueno, le prometo a nuestra audiencia que como sea, voy a tratar de que Parval se mueva en esa línea. Por supuesto que yo no tengo ni ninguna forma de decir que Parval lo va a hacer o no, pero es un tema bien interesante para los tenedores de cuotas de participación. Consiste en que usted pueda hacer un repo literalmente sin necesitar liquidez. En vez de vender su cuota de participación del fondo, vaya a un puesto de bolsa, tenga quien le preste el dinero que usted requiere poniendo como garantía sus cuotas y después de un tiempo usted recompre sus cuotas, es decir, reciba de nuevo sus cuotas y pague ese financiamiento temporal que ha recibido de parte del mercado de valores. Una alternativa que en muchos países opera no solo sobre las cuotas de los fondos cerrados, sino también sobre las acciones, pero que en República Dominicana apenas se está discutiendo. Y que cuando ya haya avanzado, aquí en Sumas estoy convencido de que les contaremos para que procedan a hacer esas transacciones en las cuales ustedes no pierden la iniciativa de la inversión que han hecho y pueden conseguir la liquidez temporalmente que quizás requieren para su negocio, para una emergencia, para algo que se presentó y que de repente saben que en el futuro pueden solventar fácilmente. Porque la idea no es endeudarse estructuralmente, es endeudarse con estructura, que es diferente. Y
Exactamente.
alguna otra nota que tengas para nuestra audiencia, creo que ha sido muy completa tu participación esta noche, pero no sé si tienes algo adicional.
No, nada, motivarlos como siempre digo, a que abran su cuenta de corretaje, no tienen costos ni compromiso. Aquí en Parval estamos súper dispuestos a ayudarles en todo el proceso y a explicarles todo lo que requiera el cliente. Así que nada, aquí estamos a la orden, Santiago.
Ha sido un placer compartir contigo esta noche y te agradezco
Igualmente.
muchísimo la información que le traes a nuestra audiencia, fresquita, interesante, con oportunidad para ellos. Que tengas una feliz noche y te espero por acá pronto.
Igualmente tú. Gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El cacao, uno de los principales rubros agrícolas exportados por República Dominicana, sumó 218 millones de dólares en divisas a la República Dominicana, representando un crecimiento casi del 64% con relación a lo exportado durante el año 2023. Así que, señores, 218 millones de dólares en el 2024 por cuenta de la exportación del cacao dominicano.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado es un segmento creado para que usted escuche consejos de finanzas y siempre le hemos dicho desde el día uno. Este segmento debería tener papel y lápiz a mano, usted, yo y todos los que queremos aprender de finanzas. El día de hoy vamos a hablar de un tema, Santiago, que hay que admitirlo. Uno siempre sueña con hacerlo, pero yo no sé por qué se hace tan trabajoso el bendito fondo de emergencia.
No, no es tan trabajoso. Lo más difícil es empezar. Miren, realmente crear el fondo de emergencia es una excelente decisión para protegernos de imprevistos. Y el primer consejito que tenemos esta noche es que definan su meta. Y ustedes dirán, ¿cómo así que definir la meta? Si yo ya tengo claro qué debo cubrir entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. Pero la pregunta es, ¿usted ya hizo la tarea de ponerse a mirar mensualmente cuánto requiere de alquiler, de comidas, de servicios, de transporte, de deudas, del pago de la matrícula, de no sé, qué más se me ocurre ahí que sea relevante e indispensable, ¿no? Básicamente eso creería
Bueno,
yo.
los básicos de la casa, Santiago,
Los
el
básicos,
internet,
exactamente.
la luz, agua.
Exacto, los servicios. Entonces, por favor, consejo número uno, póngale un numerito a la meta, póngale un numerito a cuánto se gasta usted de gastos esenciales en un mes y multiplíquelo por 3, 4, 5 o 6. Si quiere estar más tranquilo, para mí debe estar alrededor de 4 o 5 meses. 3 a veces no son suficientes, pero póngase en la tarea de sacar el numerito. Si no, va a ser imposible que usted tenga su fondo de emergencia. Tiene que ponerse en la tarea de pensar cuántos son sus gastos esenciales y multiplicarlo por los meses en los que usted cree que puede llegar a tener problemas con su ingreso. Recordemos que usualmente uno dice, bueno, ¿cuánto puede ser? No tengo ni idea. No, pues usualmente conseguir un nuevo ingreso puede tomar entre 3 y 4 meses regularmente. Así que la cifra debe estar, como digo yo, para tener tranquilidad, entre 4 y 5 meses. Segundo consejito, ojalá lo lleven a cabo. El dinero del fondo de emergencia, inviértanlo o ahórrenlo en una cuenta separada. Si estamos hablando de inversión, pues no mezclen el fondo de emergencia con ese fondo abierto del cual ustedes disponen a diario o con esa cuenta bancaria del cual ustedes disponen a diario para los gastos diarios. Para nada de eso. Ojalá que sea una cuenta de fácil acceso, pero que no esté totalmente a la mano. Por eso es que el fondo abierto termina siendo una buena alternativa, porque no es tan sencillo como ir a un cajero y sacar el dinero para hacer lo que deseamos, o pasar la tarjeta y pagar después contra el banco. Nos gusta mucho el fondo abierto a la vista, precisamente porque es de fácil acceso, pero no tiene la inmediatez que puede tener uno en la banca. Tercer consejito. Hombre, la verdad es que usted no necesita reunir todo de inmediato. Eso sería fabuloso. Pero entendemos que llegar a esa cifra que usted ya calculó puede tomar algún tiempo. Así que empiece con una meta inicial que no tiene que ser sustancial. Empiece a ahorrar poco a poco. Y vaya aumentando en la medida que su bolsillo se va acostumbrando a ese hábito. No tiene que ser un mes completo de gastos. Usted puede ahorrar el 20% de eso, el 30, el 40, el 50. Lo importante es que inicie. Digamos, si para usted su fondo de emergencia debería valer, no tengo ni idea, 100 mil pesos o 10 mil pesos, dejémoslo en 10 mil pesos, supongamos que fuese 10 mil pesos, pues por favor, no espere a tener los 10 mil pesos para crear su fondo de emergencia. Arranque de mil en mil. Si su fondo de emergencia debería ser de 100 mil pesos, pues no espere a tener los 100 mil para constituirlo. Simplemente destina un porcentaje fijo de sus ingresos cada mes, por ejemplo el 10%, para comenzar a crearlo. Y ojalá que si tiene ingresos extraordinarios, como yo que sé, un bono, una rifa que se ganó, un regalo que le llegó, pues acelere la creación de ese fondo de emergencia. Cuatro, y muy de la mano con el consejo anterior, automatice el ahorro. Usted puede decidir que vaya el 10% de sus ingresos a ese fondo, pero con decidirlo no basta, toca ejecutarlo. Y una manera fácil de ejecutarlo es configurar una transferencia automática mensual para que el dinero se mueva a esa cuenta en la que usted tiene su fondo de emergencia sin necesidad de pensarlo y sin necesidad de hacer nada. Bien relevante eso. Quinto, Para que se le haga más fácil ese ahorro, siéntese un ratico y póngase a pensar en esos gastos innecesarios y rediríjalos hacia el fondo de emergencia. ¿Cuáles son esos gastos innecesarios? Quizás un delivery, quizás esas compras impulsivas que hacemos en Shein, en Amazon. Restríngase un poquito mientras crea su fondo de emergencia, que no lo va a lamentar. O quizás algunas suscripciones a las cuales no le sacamos todo el provecho ni las disfrutamos tanto. Y vuelvo y repito, si recibe algún dinero inesperado, agréguelo al fondo de emergencia en lugar de gastarlo en cosas innecesarias. Sexto, una vez que haya comenzado a constituir ese fondo de emergencia, por favor no lo use sino salvo que se trate de una emergencia real. Una emergencia real no es el pago de las vacaciones. Una emergencia real no es ese capricho del cual me provoqué, o esa compra impulsiva que voy a hacer porque estoy aburrido, porque estoy triste, porque hoy siento que no me fue bien en el trabajo, con mi novio, con mi pareja, con mis hijos. Nada, eso no es una emergencia. Una emergencia real es la pérdida del empleo, algunos gastos médicos urgentes que se tienen que hacer, o algunas reparaciones esenciales en el hogar. Esenciales. Una reparación no esencial no es decir, ah, es que esa pared me gustaría cambiarla de color. Eso no tiene mucho de esencial. Esencial es que se le reventó un tubo y tiene un escape de agua. Eso es absolutamente esencial. Así que, ojo, no lo use sino salvo para emergencias reales. Y por supuesto, último consejito, revíselo y ajústelo regularmente. Asegúrese que su fondo de emergencia cubre sus nuevos gastos esenciales. En la medida que vamos evolucionando, también nuestros gastos van cambiando. Hay 7 consejitos para que los tengan en cuenta para ese fondo de emergencia.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Terminamos nuestro programa con una frase que llama mi atención porque habla de la insatisfacción, habla de los problemas y habla cómo podemos aprender de todo esto, que es lo más importante en todas las situaciones, que aprendamos para el futuro. Cuéntanos, Ivette, ¿quién nos envía la frase esta noche?
La frase nos la envía Bill Gates y creo que debemos prestarle atención, dado que viene de la mano de este caballero. Y es referente a los clientes, así es que escuche bien lo que dice Santiago. Los clientes más insatisfechos deberían ser tu mayor inspiración para aprender.
Esto ratifica la necesidad de que volvamos a traer a Pablo García, que insiste mucho en el trabajo del cliente, ¿no? Para los emprendedores. Así que, señores, sí, a aprender también de los clientes insatisfechos. Muy buenas noches a todos. Esperamos que todos estén satisfechos con sumas. Y si no, déjenos aprender de la mano de cada uno de ustedes. Que descansen.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.